Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la ONU tiene a América Latina en un lugar importante del debate, incluyendo el tema de la vacuna contra el COVID-19. Los liderazgos republicano y demócrata prometen elecciones ordenadas y una transmisión de mando pacífica, pese a las afirmaciones del presidente Trump. La presentación de una ley de agentes extranjeros en Nicaragua podría afectar seriamente la ayuda internacional, y los Lakers esperan un triunfo en su próximo partido para llegar a la final del baloncesto de la NBA. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 25 de septiembre de 2020.
La 75ª Asamblea General de la ONU evalúa diferentes aspectos en el marco de la pandemia del COVID-19 y enfoca sus preocupaciones en el impacto económico en todas las regiones del mundo. Celia Mendoza tiene la actualización del tema.
Mientras continúa la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en Ginebra se cierra la segunda semana del Consejo de Derechos Humanos, donde durante esta jornada la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización de la situación de los derechos humanos en Venezuela, registrando 2.000 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro en 8 meses de 2020, indicando que le preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Su oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de este año. La expresidenta chilena y alta comisionada de este organismo aseguró que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad no solamente manipulan la información, sino que también roban a las víctimas. Durante esta presentación también habló acerca del coronavirus, asegurando que el 33% de las muertes por COVID-19 en Venezuela han sido del personal de salud, principalmente por la falta de equipos de protección y agua. Explicó que el COVID-19 en Venezuela se ha sumado a otras emergencias preexistentes como la alimentaria. Tasa de desnutrición aguda infantil en ese país es de 15%, según ella, y algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo, dijo durante esta presentación oral. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas.
Y en otra noticia que destacamos, las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán ordenadas y la transmisión de mando será pacífica. Esas las promesas de republicanos y demócratas, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene el informe.
La negativa del presidente Donald Trump a comprometerse a una transferencia pacífica del poder si pierde la elección el 3 de noviembre provocó una rápida respuesta el jueves de ambos partidos en el Congreso, y los legisladores tomaron medidas sin precedentes para asegurarse de que no pueda ignorar el voto de la gente. En medio del alboroto, Trump volvió a decir que no está seguro de que la elección vaya a ser honesta.
Tenemos que tener mucho cuidado con las papeletas. Hay toda una estafa. Han descubierto, entiendo, 8 papeletas en una papelera en algún lugar. El hallazgo se informó en uno de los periódicos y encontraron muchas papeletas en un río.
Los líderes del Congreso, incluido el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechazaron la afirmación de Trump de que verá qué sucede antes de aceptar cualquier resultado electoral. Muchos otros legisladores, incluidos los del propio Partido Republicano de Trump, prometieron asegurarse de que se cumplan los deseos de los votantes antes del día de la toma de posesión, el 20 de enero. Algunos demócratas estaban tomando medidas, incluso pidiendo formalmente al secretario de Defensa, al asesor de Seguridad Nacional y al secretario de Justicia del presidente Trump que declararan que apoyarían los resultados del 3 de noviembre, gane quien gane. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una última encuesta del Washington Post revela una preferencia electoral en Florida y Arizona a favor del presidente Donald Trump, y aparentemente los hispanos y su voto son claves para darle el triunfo a cualquier candidato. José Pernalete tiene el reporte.
El presidente Donald Trump ha aumentado su margen de aprobación para la reelección en estados importantes como Florida y Arizona, según recientes resultados de una encuesta desarrollada por el Washington Post. En el estado del Sol, el mandatario alcanza un 51% a su favor versus un 47% que lleva su contendor Joe Biden. De acuerdo a Lorenzo Palomares, analista republicano, el triunfo de Trump en Florida será más contundente en esta elección que en la del 2016.
Pero la ganamos con un 58% del voto cubano-americano. El voto cubano-americano estaba dividido porque estaba Yep, estaba Marco y estaba Ted Cruz. El partido se ha unido. Yo creo que el voto cubano-americano de Trump en la Florida va a ser un 80-90%.
Tanto en Florida como en Arizona, la participación de los hispanos representa una pieza clave en el triunfo de ambas campañas. Para Mauricio Passariello, analista demócrata, este resultado no es una muestra confiable de la realidad nacional.
De nuevo, habría que ver un promedio de encuestas para entender si lo que indica esta encuesta es algo real o simplemente una simple variación.
En Arizona, la diferencia a favor de Trump es de 6 puntos por encima del vicepresidente Biden, pero aún restan unos 40 días de campaña. La pugna continuará, sobre todo en los estados indecisos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia destacada, autoridades en Louisville, Kentucky, advirtieron que mantendrán el toque de queda hasta este viernes en prevención de posibles actos de violencia en las protestas por el caso de Breonna Taylor. Tony Cano tiene detalles.
La ciudad de Louisville, en Kentucky, pasó otra noche bajo el toque de queda después de que fue sacudida por las protestas tras la noticia de que nadie enfrentaría cargos por el asesinato policial de Breonna Taylor. Una decisión que el abogado de la familia atribuyó al racismo. El jefe de la policía de Louisville, Robert Schroeder, dijo que un sospechoso había sido arrestado y acusado de 2 cargos de asalto y 14 más por amenazas a la población. Expresó que hubo un total de 127 arrestos en toda la ciudad, que tiene una población de 600.000 habitantes, y que se registraron 16 casos de saqueos. Añadió que el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 6:30 de la mañana permanecerá en efecto este jueves y viernes y que podría extenderse el fin de semana. Gran parte del centro de la ciudad fue cerrada al tráfico de vehículos y varias tiendas tomaron medidas de prevención ante la posibilidad de más violencia. Las protestas empezaron en Louisville y otras ciudades de Estados Unidos el miércoles, después de que un jurado decidiera no acusar directamente a nadie en relación con el asesinato de Taylor, una mujer afroestadounidense de 26 años que murió a tiros en su departamento a manos de la policía a principios de este año. Las manifestaciones comenzaron pacíficamente, pero rápidamente degeneraron en violencia mientras los manifestantes se enfrentaban con la policía con equipo antidisturbios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. Diversas reacciones surgieron en Venezuela a la propuesta presentada por el presidente interino Juan Guaidó en el marco de la Asamblea General de la ONU. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La solicitud a la comunidad internacional realizada por el presidente interino Juan Guaidó para evaluar la posibilidad de implementar el principio de la responsabilidad de proteger a los venezolanos, argumentando que el gobierno en disputa comete crímenes de lesa humanidad, fue bien recibida en sectores de la oposición que desde hace varios meses lo instaban a solicitar la aplicación de ese mecanismo. El parlamentario Edwin Luzardo aseguró que la solicitud de Guaidó reviste una importancia extrema.
Sí creemos que haberle hablado a la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo y solicitarle esa cooperación sí tiene una importancia estratégica, una importancia medular para lo que es la liberación de los venezolanos. De tal manera que nosotros sí creemos que eso tiene un peso.
Para el internacionalista Óscar Arnal, sería importante que el planteamiento presentado en el discurso de Guaidó sirva para crear conciencia en la comunidad internacional para que intervenga de una forma u otra. Además, el experto estima que una propuesta ideal sería la constitución a través de la ONU de un gobierno de emergencia en Venezuela.
Un gobierno de emergencia y unidad nacional hasta que se hagan unas elecciones transparentes, libres, competitivas, presidenciales, por supuesto, y parlamentarias también, para renovar todos los poderes. Eso sería, evidentemente, el desideratum, o sea, a lo que deberíamos llegar.
Muchos analistas estiman que la activación de la responsabilidad para proteger no es viable porque debe pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde aliados del madurismo como China y Rusia tienen el poder de veto, e insisten en que la ruta para salir de la crisis que vive el país debe ser electoral. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua pone en riesgo la cooperación internacional al promover una iniciativa de ley para controlar a los que denomina como agentes extranjeros. El reporte con Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua envió a consulta la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros que pretende, según afirman, acabar con la injerencia en los asuntos internos del país. Esta legislación encendió las alertas en las organizaciones sociales y medios independientes de prensa ante el mayor control del Estado, pero además expertos advierten que pone en riesgo la ya debilitada cooperación internacional que recibe el país. El sociólogo y analista político Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo a La Voz de América que la iniciativa de ley afectará directamente la cooperación internacional que recibe el país.
Evidentemente que golpea la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque crea inseguridad y crea desconfianza por parte de la cooperación internacional y de la inversión extranjera. Es decir, que porque ve que el deterioro del país...
Mientras el ex Contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya, sostiene que el posible retiro de algunos organismos de cooperación internacional también tendrá incidencia en la economía del país.
Ese dinero no entra al país y eso, y con ese dinero, con todo y todo, contrata bienes y servicios, ¿verdad? Entonces eso tiene un impacto en la economía local también.
El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que la iniciativa de ley busca proteger al pueblo de Nicaragua de toda injerencia extranjera en asuntos internos que pueda ser utilizada para realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El ELN reconoció la participación de milicianos de esa guerrilla en los actos vandálicos contra estaciones de policía en Bogotá y otras ciudades de Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que desde Cuba, Pablo Beltrán, uno de los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional ELN, negó que esa guerrilla hubiera tenido participación en los hechos violentos del 9 y 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades del país que dejaron 13 muertos, más de 350 heridos y cerca de medio centenar de comandos de policía destruidos, un audio revelado en redes sociales por alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental, reconoce que sus milicianos participaron en esas violentas acciones.
Los levantamientos y azonadas
protestas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas.
La comunicación en la que el líder insurgente arremete contra la fuerza pública e incita a continuar con estos actos vandálicos fue rechazada por el gobierno a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha sindicado a las disidencias de las FARC y al ELN de promover los actos terroristas. De hecho, 5 supuestos milicianos del ELN fueron capturados y están siendo procesados.
La fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal.
Entre tanto, la polémica continúa en el país luego de que el gobierno se negara a pedir perdón por los excesos de la fuerza pública en el control de los actos vandálicos, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, al fallar una acción de tutela interpuesta por víctimas de las acciones policiales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un creciente nivel de desempleo y la crisis empieza a afectar la credibilidad en una pronta solución. Juan Ignacio González Prieto informa.
La pandemia y la decisión del gobierno de instaurar el aislamiento social preventivo y obligatorio desde fines de marzo generan un fuerte impacto en la actividad económica y en los indicadores laborales. El desempleo creció el 13,1%, lo que significa 2,3 millones de desocupados, el nivel más alto en 16 años. En las calles ya hubo varias protestas donde los ciudadanos exigen que, a pesar del coronavirus, el gobierno habilite todas las actividades.
Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos. Yo no recibo ni planes sociales ni créditos bancarios.
Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle.
Mientras los comerciantes y trabajadores independientes buscan alternativas para sobrevivir.
O sea, trabajan en una puerta cerrada, trabajan vía online, pero la realidad es que no puedes impedir que la gente trabaje.
En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó justificar la situación a pesar de la inestabilidad del dólar, el crecimiento de la inflación, el alto déficit fiscal, y señaló que ahora se busca un presupuesto realista para 2021 en el Congreso Nacional.
El modelo económico que en ese momento imperaba no funcionó, dejó a la Argentina en una situación de profunda crisis macroeconómica y social.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, otra noticia destacada. La crisis del COVID-19 en América Latina tiene un fuerte impacto económico y muchos expertos analizan este escenario como una economía de guerra. Laura Sepúlveda pone el tema en contexto para observar una lenta recuperación en la región.
Algunos expertos consideran que esta será una década perdida en cuanto a economía concierne, pues los datos muestran los fuertes golpes y los retos para una recuperación. Pese a esto, recientes jornadas dejan ver cierta mejora que se evidencia en sectores específicos.
Bien, y en este caso, hemos observado que el sector de la salud, también otros sectores como el industrial, el de utilities, es decir, servicios públicos, y en términos generales, este tipo de sectores que se comportan bien en momentos de volatilidad han empezado a registrar un comportamiento bastante positivo.
Algo que el analista financiero Andrés Abadía destaca es parte de una lenta reactivación económica, pero no muy significativa en comparación a cómo estaba la economía antes de la pandemia.
Es pronto para decir que vamos a volver a los niveles que habíamos observado antes de la crisis. Y de hecho también estamos observando con mucho cuidado lo que pueda pasar con el virus. En algunos países de Europa, por ejemplo, hemos visto que el virus ha generado una segunda ola y esto va a generar una contracción en sectores específicos.
Invertir en la bolsa, según analistas y debido a la pandemia, ha sido una opción contemplada por varias personas que antes no lo hacían. Pese a ello, expertos sugieren analizar bien las opciones de compra de acciones, la empresa y estabilidad de la misma para que un intento de ganancia no se convierta en una pérdida absoluta de la inversión. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En tanto, en Estados Unidos, las mujeres ocupan menos del 10% de la fuerza laboral en la industria de la construcción y este hecho animó a una emprendedora a crear su propia empresa, donde las mujeres tienen un papel esencial. Judith Martín Rodríguez aborda este tema.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, las mujeres representan menos del 10% del conjunto laboral en la industria de la construcción del país. Y sin embargo, para Kaylee Forbes, originaria de San Diego, este fue el desafío que asumió para cambiar esta realidad. Forbes empezó a trabajar como pintora con tan solo 16 años y desde que empezó hasta ahora asegura que ha podido confirmar la verdad de las estadísticas. Y es que el 90% del sector son varones, pero además ellos cobran más que ellas. Con este panorama sobre la mesa, Forbes decidió crear su propia empresa con el objetivo de ayudar a las mujeres a entrar al mundo de la construcción y garantizarles unas condiciones laborales óptimas. Jennifer es una de esas mujeres que descubrió su vocación gracias a la empresa de Forbes.
He estado buscando cambiar las trayectorias profesionales y descubrir qué es lo que quiero hacer, y esto aterrizó en mi regazo y terminó siendo una empresa propiedad de mujeres y dirigida por mujeres, y esto fue realmente empoderador para mí. Tengo mi título en administración y no puedo trabajar en una oficina, no puedo sentarme en un escritorio. Necesito ser práctica, necesito ser creativa, hablar con la gente y realmente siento que esto es todo lo que necesito.
Forbes dice que muchos de sus clientes, especialmente los ancianos y aquellos que tienen niños pequeños, se sienten más cómodos cuando ven que la pintora es una mujer. Y hasta el momento ninguno se ha mostrado en descontento con el trabajo realizado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de los Lakers de Los Ángeles están a una victoria de volver a la final de la NBA. Solo hay algo que puede impedirlo. Otra remontada de los Nuggets en una serie en la que están abajo por 3-1. Anthony Davis anotó 34 puntos. LeBron James añadió 26 y Los Ángeles se impusieron 114-108 a Denver el jueves en el cuarto partido de la final de la Conferencia del Oeste. Davis se encargó de que los Lakers tuvieran un buen comienzo de partido mediante sus encestes. James ayudó en cambio al final con su labor defensiva. El astro veterano obligó a que Jamal Murray errara varios disparos en las postrimerías después de que el base había mantenido a los Nuggets en la pelea con una serie de encestes complicados. Yo sabía que debíamos ganar tiempo y que Jamal intentaría esos disparos, relató James. James añadió 9 rebotes y 8 asistencias a la causa de los Lakers, que capturaron 12 rebotes ofensivos para tomar una ventaja de 26-6 en el rubro de puntos conseguidos en segundos intentos. Y los Chicago Cubs despidieron el jueves a alrededor del 25% de su staff por una pérdida en las ganancias y en anticipación por un incierto 2021, según indicaron a la prensa fuentes familiarizadas. Esta decisión se produce después de una ronda importante de recortes en el lado deportivo de esta organización, tanto en el mes de agosto como después de él. Con base en el consejo de expertos médicos, así como las restricciones locales, los Cubs no esperan que el Wrigley Field esté lleno de aficionados al inicio de la próxima temporada. Es posible que solo los dueños de abonos tengan permitido asistir a los juegos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. AMC Entertainment dio a conocer el jueves que llegó a un acuerdo con varias instituciones bancarias para vender hasta 15 millones de acciones con el objeto de recaudar capital debido a lo que dice es el impacto de la pandemia del COVID-19 en sus finanzas corporativas. Entre tanto, Walt Disney postergó el estreno de la película de superhéroes Black Widow y de West Side Story de Steven Spielberg hasta 2021. Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, fue retrasada 6 meses hasta mayo del próximo año y West Side Story, una versión cinematográfica del clásico musical de Broadway, en la que, por cierto, colabora el director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, un año completo hasta diciembre de 2021. Los cines continúan cerrados en Los Ángeles y Nueva York, los dos centros cinematográficos más grandes de Estados Unidos. Los pocos éxitos de taquilla que quedan este año incluyen la nueva película de James Bond, No Time to Die, que se supone debutará el 20 de noviembre, y Wonder Woman 1984, cuyo estreno recientemente fue trasladado al día de Navidad. Aquí en Estados Unidos, algunas películas pasaron directamente a los servicios de streaming de transmisión por Internet, como por ejemplo Mulan. Disney también postergó hasta diciembre de 2020 el estreno de un remake de Death on the Nile, Muerte en el Nilo, basada en la novela de Agatha Christie, y de Eternals, de Marvel, hasta noviembre de 2021. En septiembre de 1984, el rockero británico John Waite alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Missing You. Hace 34 años, Bruce Hornsby and The Range debutaron en la Hot 100 con el sencillo The Way It Is, que pasó 2 semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo. En 1986, Bruce Hornsby and The Range recibieron Grammy a Mejor Nuevo Artista. Y en septiembre de 1977, los Bee Gees debutaron en las 100 calientes con el sencillo How Deep Is Your Love, de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. A ese soundtrack también pertenece If I Can't Have You, escrito por los Bee Gees y grabado en la voz de Yvonne Elliman. How Deep Is Your Love pasó 3 semanas en el número 1, 6 semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo. También le valió al grupo un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop y ocupa el número 375 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En 1997, los Bee Gees fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.